¿Qué tal, don Esteban? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. No me dirá usted a quién votó ni a quién va a votar, ¿no?
No, yo, si usted me lo permite, lo que expresaré es una preocupación que cada vez está más generalizada dentro del partido por el proceso que estamos viviendo. Uh-huh. Estamos viendo cómo el gobierno social populista está imponiendo una agenda de revancha en España y el Partido Popular está ausente de la oposición, encerrado en su debate interno. Y lo peor es que después del Congreso podemos tener un partido dividido, porque la división que se está produciendo arriba se multiplica cuando viene hacia abajo, hacia las organizaciones locales. Y España no puede permitirse ser un Partido Popular distraído y después un Partido Popular dividido, por más que divierta el debate interno que tenemos. Por eso yo creo que lo responsable para mí es exigir que se sienten a hablar, que se sienten a dialogar, porque necesitamos a todos, y que hagan una candidatura de integración que tenga en cuenta lo que han votado los militantes. La integración para el PP ahora no es una opción, don Carlos, es una exigencia.
Lo que pasa que uno de los candidatos dice, eso es cambiar las reglas de juego, es decir, el partido tiene dos tiempos y lo que no se puede es que yo vaya perdiendo en el primer tiempo y en el segundo ya me digan que no juegue.
Pero para que haya dos tiempos se tienen que jugar en el mismo terreno de juego. Los votantes del primer tiempo y los del segundo tiempo no son los mismos. En el primer tiempo votaron los afiliados. No digo yo, y en eso tiene razón quien quiera, que sea obligatorio seguir lo que dijeron los afiliados, pero entre seguir lo que dijeron los afiliados y darle la vuelta a lo que dijeron los afiliados, debe existir una zona intermedia. La confrontación a lo mejor es inevitable y va a haber una confrontación, pero lo que cada vez somos más que decimos es que la confrontación nunca es mejor idea que la negociación. ¿Qué mensaje mandamos a nuestros militantes y a los españoles si no somos capaces de sentarnos a dialogar y a negociar entre nosotros? Y entre nosotros, después de haber escuchado a los militantes, solo sabemos resolver los problemas por la vía de la confrontación. Para mí, Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santa María, los tres representan sensibilidades diferentes en el Partido Popular. ¿Por qué tengo que renunciar a ninguna de las tres? El PP está compuesto por lo que todos ellos representan, no por lo que uno de los tres representa mediante la eliminación de los demás.
Es decir, ¿está usted convencido que las diferencias son más personales que políticas? ¿O también las hay?
Dentro del Partido Popular no ha habido, hasta antes de ayer, ninguna diferencia ideológica expresada por nadie. No me creo que de la noche a la mañana hayan surgido familias ideológicas en un partido que no las tenía. Hemos sido una piña para llegar al gobierno y una piña defendiendo el gobierno de Rajoy. Y ahora de repente no pueden haber surgido diferentes familias ideológicas donde no las había. Hay una sana, justa, legítima ambición por ocupar la presidencia del partido. Pero eso no puede arrastrarnos a que a partir de mañana empiece a haber familias de no sé quién en todos los municipios, familias de no sé cuántos y familias de no sé quién más. Después de haber escuchado lo que piensan los militantes, desde el punto de vista de lo que ocurre en cualquier democracia europea, lo sensato es que los líderes se sienten y por lo menos intenten una candidatura de integración. Yo no digo que lo tenga que conseguir, si al final la confrontación es inevitable, pues habrá que ir a ella, pero por lo menos que se les vea sentados, que se les vea intentando integrar, que se les vea que tienen en cuenta lo que han dicho los militantes. ¿Cómo vamos a hacer una renovación que pasa porque no tenemos en cuenta lo que han dicho los militantes y con independencia de lo que han votado, inmediatamente pasamos a la siguiente fase, que es que decidan los de siempre, los del Congreso?
Tengo otras tres cosas que preguntarle, si a usted le parece bien. Una es sobre la OTAN, otra sobre el Brexit y otra sobre el gobierno español. Sobre la cumbre de la OTAN de ayer, ¿la sangre llegará al río o no?
Bueno, la situación es preocupante por dos motivos. Primero, porque Donald Trump se está olvidando de quiénes son sus tradicionales aliados. Donald Trump, que en teoría representa al partido más liberal del mundo, se ha convertido en el líder más proteccionista del mundo y vincula la defensa de lo que Occidente representa a la defensa de los intereses comerciales norteamericanos. Y por otro lado, porque como antes estaban explicando muy bien, Europa no es consciente de que tiene que hacer una política de defensa más inteligente. Para que usted se haga una idea, los europeos fabricamos 17 modelos de tanque distintos, los norteamericanos uno. Los europeos fabricamos 20 modelos de aviones de combate distintos, los norteamericanos 6. No se trata solo de que hay que poner más dinero, se trata de que el dinero hay que ponerlo con más inteligencia. Por lo tanto, estamos en dos diálogos en paralelo que difícilmente coincidirán. Trump, cuando habla de defensa, habla de intereses comerciales, y Europa debería hablar más de defensa consigo misma. No sabemos hacerlo.
Segundo, el Brexit. Hay un considerable cacao en el Reino Unido a cuenta del Brexit duro, el Brexit blando. Lo cierto es que 2 años después de la aprobación del referéndum da la impresión de que el Brexit no cuenta con un apoyo mayoritario, cosa que por otra parte se veía de venir. Pero bueno, Brexit es Brexit, como les gusta decir a ellos, y formalmente se va a producir en el año 2019. ¿O cree usted que no?
No tiene alternativa, se va a producir seguro. Lo que pasa es que si se produce sin acuerdo, el Reino Unido al día siguiente será Corea del Norte para el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, no hay más alternativa que alcanzar un acuerdo. Y ahora mismo el principal escollo para alcanzar ese acuerdo es que el gobierno británico y el Partido Conservador Británico está dividido y que el gobierno de Theresa May pende de un hilo. Hoy el gobierno de Theresa May va a publicar un libro blanco con su propuesta para el Brexit, que es un Brexit muy parecido al acuerdo comercial que tenemos con Canadá. Y lo peor de todo no es que al final sea o no sea inaceptable para la Unión Europea, sino que ese libro blanco de Theresa May es una garantía para la unidad de Reino Unido, y eso lo entendemos muy bien desde España, porque el final del proceso puede ser tan terrible que acabe dando lugar a un Brexit para Irlanda del Norte, otro para Escocia y otro para Inglaterra y Gales.
Sí, y otro para Gibraltar, porque también...
Gibraltar no está en el Brexit. Gibraltar no forma parte de Reino Unido. Gibraltar es una colonia. Y por lo tanto, España, con todos sus amigos de la Unión Europea detrás, después del Brexit negociará con Gran Bretaña el futuro de la roca. Pero Gibraltar no es parte del Reino Unido y está excluida de las negociaciones del Brexit desde el principio.
Le he oído a usted decir, he leído, que del gobierno de Sánchez hay dos cosas que le han gustado, que han gustado en Bruselas, y dos que no. ¿Cuáles son?
Pues mire, ha gustado en Bruselas el hecho de que Borrell sea el ministro de Asuntos Exteriores, porque su discurso aquí se entiende, y el hecho de que la ministra de Economía sea una mujer de negro. Durante mucho tiempo en España se demonizó a los hombres de negro, y ahora, bueno, la directora general de presupuestos del comisario alemán de presupuestos, Oettinger. No hay mujer más de negro u hombre más de negro de Bruselas que la que ahora tenemos al frente del Ministerio de Economía. Los alemanes, los ortodoxos de la economía alemana, se frotan las manos con nuestra ministra de Economía. Lo que no ha gustado y lo que no se ha entendido es cómo, después de tantos meses insistiendo todos en bloque que Puigdemont era un golpista, el primer ministro de España llega al gobierno con los votos del partido de Puigdemont. Realmente, después de haber presionado a las cancillerías belga, alemana o de Gran Bretaña por Escocia, respecto de lo que nosotros pensamos acerca del golpe de Estado que se intentó en Cataluña después del 1 de octubre, es muy difícil explicarles ahora que cómo ha llegado Sánchez a presidente del gobierno si no tiene la mayoría. Pues mire, porque el golpista le ha votado en el Congreso de los Diputados. ¿Y ha aceptado sus votos? Pues mire, sí ha aceptado sus votos. Eso en ningún otro país de la Unión Europea habría pasado, pues ya lo sabemos, pero en España la revancha se ha convertido en la agenda política del día.
Don Esteban González Pons, me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias por haberme atendido.
Gracias a usted siempre, don Carlos.
Esteban González Pons, portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo.